Señoras y señores, ahora son 7:38 en este jueves 2 de septiembre de 2004. Se vio ampliamente ayer en la televisión. Hay en la prensa de esta mañana tomas gráficas realmente estupendas. Me refiero a la conmemoración de los 100 años de la batalla de Masoyer, que ayer congregó miles de ciudadanos blancos en aquel paraje, en la punta del territorio nacional, allá lejos, donde confluyen los departamentos de Salto, Rivera y Tacuarembó. ¿Qué dije? Sí. Salto, Rivera y Artigas, ahora sí. Titulares en los diarios esta mañana, por ejemplo, Larrañaga convoca a una revolución blanca en octubre. El País dice, multitud homenajeó a Saravia en Masoyer. Últimas noticias agrega que los blancos a caballo por las cuchillas de Masoyer, como ocurriera 100 años atrás. Y La República, los blancos en Masoyer y los colorados en Tranqueras recordaron ayer su trágica batalla. Hay algunas de las fotografías que resultan particularmente elocuentes, sobre todo estas, por ejemplo, que vemos en el diario El Observador y que aparecen con una leyenda que dice: al finalizar el homenaje, los blancos imitaron una carga de caballería. Una imagen que parece de un cuadro, parece pintada al óleo, y más que una carga de caballería, diría yo, lo que refleja es una montonera blanca, pero claro, de 100 años después. El presidente del directorio del Partido Nacional, candidato presidencial, Jorge Larrañaga, fue el orador central en estos actos de ayer, y en su discurso evocó la figura de Aparicio Saravia, quien fuera herido de muerte justamente en la batalla de Masoyer, de la que ayer se cumplían 100 años.
Le venimos a expresar a este Saravia que vive, a este Saravia que no importa, como decía el historiador, que no esté en los libros de texto. ¿Qué importa? ¿Qué importa que no esté? Más allá de que tuviera que estar. ¿Qué importa si acá están ustedes? Porque Saravia y su pueblo fueron una misma unión.
El fondo blanco, honra por el cielo,
Larrañaga aprovechó esa locución que pronunció en Masoyer para realizar un llamado a los blancos a trabajar para lograr el triunfo en las próximas elecciones y construir, dijo, el Uruguay del futuro.
En la evocación de 100 años del último combate entre uruguayos, de la última lucha entre compatriotas, en estos campos, el mejor homenaje a Saravia y a lo que él representa no es el mármol, ni la piedra, ni el bronce. Es su pueblo y su partido construyendo la esperanza de todos los uruguayos.
El candidato nacionalista aseguró además que está dispuesto a conducir al país hacia las transformaciones que son necesarias.
Yo siento hoy la enorme responsabilidad de la hora, pero siento desde estas cuchillas, desde este arroyo corto, desde este sol que ilumina este día, desde el fondo de la historia, nos da el coraje para construir el destino de este país, para seguir aportando a la construcción del destino de este país.
Vimos las imágenes por televisión, hoy observamos las fotografías en los diarios, pero a lo largo de todo el día de ayer estuvimos escuchando a Rosario Castellanos, enviada de El Espectador a Masoyer, que ya está de regreso aquí en Montevideo. Rosario, buen día.
Buen día. Bueno, sí, realmente una jornada muy intensa la de ayer, porque recordemos, Masoller está a 6 horas de viaje desde Montevideo, así que 24 horas completas con esas 12 horas que insumió el viaje de ida y de regreso. Y realmente creo que, bueno, las distancias no achicaron a mucha gente. Por suerte tú te referías a miles, porque yo sigo pensando que es tremendamente difícil de calcular esa masa de gente que cuando llegó el momento culminante, y me refiero a la mayor asistencia que debe haber ocurrido entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, allí en la zona donde se había concentrado, digamos, en sí el fogón original de aquellos que habían, el campamento original de aquellos que habían llegado en la noche anterior, quedó absolutamente cubierto, pero de una masa mezclada de carpas, de camiones, a los que se sumó los jinetes que venían llegando, la gente de a pie, los automóviles y los ómnibus con gente que llegaba, y todo eso conformó esa especie de gigantesco campamento, entonces, y delante de lo que en definitiva se convirtió en un estrado, una tribuna, que no era otra cosa que un mirador que allí se instaló y habrá de quedar justamente de, digamos, de frente a lo que eran los campos donde se desarrolló la batalla.
Las estimaciones hoy hablan algunas de 15.000, otras de 20.000 personas, ¿no?
Y es muy probable que por allí andan dado la cosa entonces, a los cuales habría que sumar, como te digo, la cantidad de jinetes, no sé si estaría contemplado, pero realmente el otro aspecto sorprendente fue la cantidad de caballos que participaron del desfile y también se sumaron al acto.
Caballos que dieron pie a algunos de los problemas de organización que parece que caracterizaron a esta concentración de ayer.
Y bueno, lo que yo te digo es que fue absolutamente desbordada toda la organización. Desbordada por un lado, afortunadamente también sin mayores consecuencias, lo que tiene que ver, lo que se había previsto en materia de organizar precisamente ese arribo de gente por parte de Policía Caminera, que intentaba mantener en la ruta cierto orden, no hubo forma de hacerlo, la gente tuvo que definitivamente circular, sobre todo los automóviles, a campo traviesa para llegar hasta el lugar, bueno, y como te digo, no sin riesgo, porque todo este movimiento, aún caminando, se producía entre autos y caballos, ¿no?
El problema fue para los jinetes el lugar donde quedaron a la hora de la parte oratoria, ¿no? Parece que, claro, como fueron dándose las cosas, resultó que quienes habían hecho el esfuerzo de recorrer kilómetros y kilómetros a caballo para arribar a Masoller terminaron a una distancia tal del estrado que no veían y casi que ni escuchaban, porque las amplificaciones dispuestas no eran suficientes para alcanzar esas distancias, ¿no?
Exactamente, lo que yo te digo es que como la superficie abarcada fue mucho mayor de lo que se había dispuesto para la amplificación, yo, entre otros, que quedé a 400 metros del lugar donde estaba precisamente ocurriendo el acto, prácticamente no pude escuchar directamente el discurso, ¿no?
Y hubo reclamos. O la Larrañaga pasa revista a la tropa antes de hablar o nos vamos. Queremos desensillar de una vez, dijo, por ejemplo, uno de los jinetes con el sombrero en la mano y a viva voz, ¿no?
Bueno, por supuesto que además ese jinete debería estar con hambre, porque entre las cosas que también quedó totalmente superada fueron las provisiones, ¿verdad? En determinado momento yo creo que cualquiera daba casi cualquier cosa por una tira de asado. Había terminado todo, absolutamente. Las bebidas quedaban poquísimas, tampoco alcanzó el frío, el hielo, es decir, realmente, como te digo, mucho más gente de la que en el mejor de los pronósticos pudo entonces prever, ¿no?
Un pueblo, el de Masoller, que se vio conmovido, desbordado, justamente por una multitud que no tiene precedentes. Hay algunos testimonios de habitantes del lugar. Estamos hablando de un caserío de unas 200 personas, ¿verdad?, que tú pudiste recorrer ayer.
Yo diría, bueno, posiblemente alguno más, porque digamos, hay una zonita, aparte del centro poblado en sí, que lo conforman las viviendas de Medir, hay algún otro servicio alrededor que reúne alguna casa, pero en todo caso no pasan de los 300, 400.
Mirá, por ejemplo, estos comentarios que hacen algunos de ellos, entrevistados hoy en El Observador. Dice Ángela da Rosa, una joven de 16 años, en estos días en el pueblo pasaron más cosas que las que vi desde que nací. O Antonio, que tiene 78 años y está seguro que no va a volver a ver algo parecido. Los viejos estamos locos de la vida. Mire todo eso. Acá nunca se vio. ¿Y a qué aludía? Estaba señalando hacia un toro mecánico y hacia un pelotero, porque ese tipo de instalaciones también fueron llevadas a Massoyer para entretener a la gente en estas horas en que duró la concentración, el campamento, ¿no?
Un pueblo, además, que digamos, entendió que digamos, sus razones, hasta su razón de ser, de pronto, tenía tanto que ver con el hecho de estar instalado en Massoyer, que se volcó y se sumó a la organización. Una de las plazas de comida donde precisamente uno podía, ahí en ese caso yo pude concretamente llegar a una buena milanesa, era lo que era, digamos, su salón, el salón comunal del lugar. Pero además allí mismo, en el centrito, estaba el recién ese día inaugurado Museo Regional Mínimo, y todo tenía que ver, el Museo Histórico, con lo pasado allí en Massoyer. Es decir, una población que se sumó a la organización y está dispuesto a hacer del hecho de estar allí instalados en Massoyer un elemento de atracción turística, como para precisamente hacer de la visita a Massoyer parte de lo que puede ser una forma de vida del pueblo.
A propósito de los problemas logísticos que mencionábamos recién, por el 9020-810 llama Sandra de Solimar, que dice: yo soy blanca, y preguntarle a Rosario cuándo vio un acto blanco organizado. Los blancos somos así, caóticos, agrega.
Yo creo que ni siquiera tenía mucha posibilidad de que lo fuera. No existía. Esta cobertura mía, les aseguro, fue absolutamente a monte. No había forma de organizar aquello que estaba ocurriendo en el medio del campo, literalmente en el medio del campo, porque, como te digo, todo lo que era imprevisible, construido, yo no sé, por ejemplo, si se puso a llover, dónde pudo permanecer la gente que no había, bueno, que prevía pasar un rato más y no había lugar donde guarecer.
¿No llegó a llover en ningún momento?
Mira, hasta que yo me vine era una tarde de verano, a las 5 de la tarde ya el calor era realmente, apretó, y realmente había que buscar lugares de sombra.
De mañana temprano ya el sol era fuerte,
fantástico,
¿no?
Fantástico, fantástico. El día fue perfecto. Así que luego a mí me agarró en la carretera. No sé, cómo te digo, si llegó entonces también a Massoyer, que según me han dicho, tiene un clima, una especie de microclima bastante especial allí en lo alto de la Cuchilla. Qué lugar, alguno de los que recorrí para llegar. Eso también me gustaría en algún momento comentar con ustedes. La bajada de Pena es realmente un punto notable de nuestra geografía.
Otros mensajes que llegan por los teléfonos, también por el 9020-810, en este caso es de Enrique, que está volviendo de Massoyer, y dice que no dejemos de mencionar la presencia a caballo del embajador de Estados Unidos, Martin Silverstein. La verdad, dice, fue toda una sorpresa. Y está en la foto, sí, que lo muestran. ¿Llegaste a cruzarte con él?
No, imposible.
Pero míralo, acá está, de lo más elegante, vestido con, bueno, evidentemente un jean, con botas, una camisa a cuadros grandes, sombrero, y en la mano derecha una caña, tacuara, supongo, con la bandera uruguaya bien arriba al tope.
Yo creo que de las presencias a caballo, a mí me resultó más linda de ver fue la de Carlos Julio Pereira, que con su montón de años, su cabeza blanca, en un tordillo que no tenía un pelito que no fuera blanco purísimo, y su poncho blanco que se extendía en el lomo del caballo y que se perdía en el lomo del caballo, realmente les aseguro que era una figura, bueno, por supuesto, ovacionada por sus correligionarios, pero emocionante, ¿no? Allí estaba todavía de a caballo el hombre.
En perspectiva.
¿Lo que querías añadir, Rosario?
No, te decía que queda para alguna otra oportunidad, alguna descripción del lugar al que nunca había llegado. Yo nunca había llegado a Massoyer, y toda esa zona de la sierra en la frontera, creo que vale la pena en algún momento contarles mis impresiones al respecto, que no tienen que ver exactamente con este acto. Bueno, un acto que creo que, más allá de lo que pudo haberse quedado superado por la cantidad de gente en cuanto a organización, insisto, el clima fue realmente de que la gente se tomara las cosas con muy buena filosofía y en calma, y que no creo que no hayan habido ninguna consecuencia ni aún, digamos, problemas en los desplazamientos, que, como te digo, en sí la carretera, esa ruta 30 por momentos, es francamente peligrosa. me alegro, en todo caso, que todo haya transcurrido tranquilo, en paz, y bueno, y haya terminado bien.
Gracias, Rosario.
Hasta